Despegados. Temporada 6. Un programa en serie.
Nosotros hoy tenemos, para mí es un gustazo recibirlo y charlar un rato con él. No tengo ni idea para dónde puede llegar a salir, porque por lo menos para mí es un tipo imprevisible, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo, pero...
Sí, comparto.
Tratemos de seguirlo el hilo, porque viste que él es medio volado, es medio multifacético, es como raro. Tenemos el gusto de recibir en Despegados esta noche a Pablo Irrezábal, que no sé si ya está por ahí. ¿Estás ahí, Pablo?
¡Presente! Mirando la imagen también, con el
por
perdón
supuesto. De y como vos quieras, Pablo, como vos te sientas cómodo.
Yo sí, creo que así la gente te vemos.
Es la
ahí
imagen.
Está.
Salvo que estés en el baño.
Claro. Que estés en el baño o que, bueno, te pueda pasar lo que le pasó a nuestro periodista.
Me ha pasado alguna cosa parecida, pero hace unos años entendí, por cómo venía la cosa, que la mejor táctica es no tener nada que ocultar. Y creo que cada vez vamos a ir más hacia ahí, el mundo. Porque viste que estamos con esto de, ah, qué peligro, que nos están vigilando las cuentas, no sé qué. Claro, siempre están esas ganas de aprovecharse, de abusar, principalmente de los que menos se dan cuenta, de los más desprevenidos. Pero me parece que lo mejor que podemos hacer es ir cada uno sabiendo que cada vez vamos a tener menos posibilidades de ocultarnos.
En realidad hoy creo que ya casi ninguna.
No hay que tener... No tenemos que tener el culo sucio. Chao, ¿no?
No, pero eso siempre, Miguel, igual, ¿no? Que bañar.
No entendí la metáfora de Miguel, en realidad.
Yo lo mandé a bañar por las dudas, no sé.
Miguel viene con esas cosas muy de Borges que a mí hay veces que me descolocan un poco y es como, dije, ay, ¿qué habrá querido decir? ¿Cómo le sigo la corriente acá? Igual hoy por hoy ya es re difícil ocultar cualquier cosa. ¿Muchos andan? ¿Están ahí? ¿Se murieron todos?
Murió. Murió. Era hora y está, nos dejó libres.
Ahí está, no,
Pablo. Igual Pablo iba a decir algo. Pablo iba a decir que le había pasado algo parecido y bueno, después lo redondeó, pero...
contá.
¿Había algo ahí escondido, Pablo?
No, ni tan gracioso ni tan fuerte, pero estoy seguro que me va a pasar. Lo que me está pasando en este momento es que me tuve que, como estoy dando mucho taller en Zoom, me tuve que adquirir una computadora más y un poquito mejor, porque si no me quedaba muy robótico. Y entonces tengo 3 monitores frente a mí en mi casa, entonces, y 2 teclados, además de los 2 celulares que tengo. Entonces a veces escribo en un teclado y doy enter a una cosa que es de la otra computadora. Entonces,
sí, claro.
Pero la estoy pasando muy bien. Para mí, yo necesitaba esto de acobijarme un poco más hacia adentro mío, dar mi casita y estar reconectando con las locuras, esto que contaba Fabián, que ni siquiera yo sepa dónde voy a arrancar, y no, al menos tengo perspectivas, soy un peligro. Para mí mismo soy un peligro. Ustedes porque no andan conmigo mismo encima, como decían amigos.
Pero entonces...
¿Qué tanto estás en...? Dale, Fabi.
Dale. No, que le iba a preguntar, entonces, esta época de cuarentena la venís llevando re bien, es decir, entre comillas, te sirvió como de excusa para hacer como un proceso interno ahí, pero no sos de los que viene padeciendo esta instancia de encierro, el aislamiento social y demás.
No, lo manejo en 3 niveles. Uno es el individual, que trato de estar atento a la energía económica, de dónde la saco ahora, porque yo actuaba mucho y esas cosas se me cayeron todas, era mi ingreso. Además, justo había renunciado a todos mis puntos en los medios de comunicación y hacía un mes que había renunciado a todo y acababa de terminar el carnaval, así que esto, el coronavirus me agarró en el momento más menos propicio. De cualquier manera, en el segundo nivel, yo tengo una empresa, que una es una cooperativa cultural, a la cual, por suerte, Fabián acude. Y también tengo una escuela en donde damos muchos talleres. Y la verdad es que este año se habían anotado muchísimas personas y venía con unas perspectivas muy lindas. Pero la semana, como les pasó a todos los que trabajamos en la educación, bueno, nos pasó este tren. De cualquier manera, me sorprendió cómo los participantes de mis talleres, que son seis, se conectaron enseguida. No tuvieron ningún problema en agarrar al toque. Los talleres y están creando a lo loco. Claro, le dedico muchísimas más horas de las que les dedicaba cuando eran presenciales. Así que estoy re contento porque están todos muy prendidos, son como cinco. Y
Sí,
después,
lleva mucho más
bueno,
tiempo.
lleva mucho más tiempo. Tenemos yoga también, tenemos otras cosas. Y el tercer nivel, que es el que a veces más me preocupa, digamos, aunque los otros dos niveles son importantes porque mi economía personal y la de la empresa tienen que estar firmes, es el del mundo, ¿no? Me parece que es una gran oportunidad para el que tiene que cambiar realmente los paradigmas donde se vincula con la naturaleza y con los otros seres y entre los mismos seres humanos, pero temo que necesitemos, cual alcohólico en las últimas o fumador en las últimas, un golpe mucho más fuerte que este para realmente cambiar. No creo que es así como estamos, lo cambiemos.
Lo dije de Chechu, la reina del tapabocas, porque ella hace tapabocas en esta época, obviamente, debe estar haciendo a palas la plata. Y Pablo,
Opa.
¿Tapabocas sí, tapabocas no? Porque viste que está
Y
es como que eso de que sirve para algo o no sirve para nada.
no te sabría decir, no he reflexionado acerca de la importancia del tapabocas, pero, por ejemplo,
Lo perdimos.
A Pablo no le dice.
importante que
Te
¿qué?
perdimos, Pablo, un segundo.
Te perdimos un segundo, Pablo.
Ultratón
Ahí estoy.
2. Ahí estás bien.
Ahí está bien, ahora sí.
Bien.
Genial.
Que como repartimos comida, nos gusta llegar con los guantes y el tapabocas. Y después creo que ya en los supermercados se están exigiéndolo, ¿no?
Sí, ya es obligatorio.
Exacto.
Vaya,
queda
Demoró
muy
igual
bueno.
el tema de que el tapabocas sea obligatorio y demás, ¿no? Como que fue, hay lugares como que de arranque ya todo el mundo andaba de tapabocas. Acá como que fue algo que fue como
Sí,
bastante
paulatino.
gradual el tema, ¿no? También por lo que decía Miguel, mucha gente decía que en realidad no servía para nada, que solamente servía en caso de que vos fueras portador para que no saliera. Después entraron el tema del tapabocas casero, yo qué sé, hay como también un exceso de información o de, capaz que en esos casos hasta son opiniones que como que confunden un poco a la gente también, ¿no?
Queda también expresado simbólicamente lo que ya la sociedad hacía emerger, esto de no poder abrazarnos, de no poder estar con la gente más vulnerable, principalmente los más veteranos, y andar con la boquita tapada, todos son símbolos que tienen que ver con un mundo que tal vez le faltaba cariño y por eso el virus nos vino a atacar de ese lugar.
Porque de hecho es de las cosas que capaz que más extrañamos, ¿no? Es decir, probablemente las dinámicas normales de diarias las extrañamos, pero seguro lo que más extrañamos es las reuniones sociales y el contacto como más cercano, ¿no? El abrazo. Nosotros somos muy también de saludar con beso, que no es en todos los lugares que la gente se saluda con beso. Hay lugares incluso donde los hombres no se saludan con beso, acá bastante más común. Creo que eso es como lo que más, por lo menos en general, o lo que más leemos en redes y demás, es como que lo que más extrañamos, ¿no? Los padres, a nuestros abuelos, a los niños. Sí, Miguel.
Y eso, Pablo, te
¿Ves?
pregunto, ¿considerás que nos va a enfriar un poco más? ¿Nos va a enfriar como humanos? ¿O nos va a dar, el momento que esto pase, vamos como que a unirnos más y capaz que estar más en esos detalles que antes no estábamos, como un buen abrazo, una buena demostración de cariño?
Por lo pronto, ya, tu pregunta ya me dio calor y me tuve que sacar el buzo, imagínate. Pero...
Te voy a ir a darle un abrazo, Pablito.
Mira, tengo al Chavo del 8 acá.
¡Oh, qué grande! Y, mirá, pará, déjame contarle a la gente lo que acabo de ver en tu buzo. Es el Chavo del 8 con los brazos como si, viste, tipo Tristón sentado en una pelota o algo así.
Ay, pobre
Chavo. Y es
chavo.
Como el Chavo del 8 en plena cuarentena.
En pandemia.
Claro, el Chavo del 8 en pandemia.
Quédese en su barril.
Ahí va, sí.
Cada uno en su barril.
Cada uno en su barril. No sé bien lo que puede llegar a pasar, la verdad. Nunca fui a más buen pronosticador. Lo que sí creo mucho desde hace unos años en la enfermedad como camino. Entonces, de alguna manera tenemos que saber leer esto que nos está pasando, así como cada síntoma que tenemos corporalmente, para ver qué nos quiere decir la enfermedad, qué nos quiere decir el problema. Por supuesto que el problema o la enfermedad o el virus no tiene conciencia propia como para andar reflexionando y diciéndonos algo, sino que de alguna manera se produce un canal que nos expresa que hay algo en lo que no estamos encajando, ¿no? Notoriamente, el cambio climático, que era ninguneado por los grandes mandatarios del mundo, de alguna manera se está expresando ahora, diciendo como que, miren, cómo la naturaleza respira ahora, ¿no? Y esto de tener que separarnos también nos tiene algo que decir, ¿no? Yo creo que es siempre un buen momento, y más que nada hoy, más que nunca hoy, de poder entender que más allá que cada uno tiene su cédula, si no logramos que todo el mundo disfrute de la vida, no la va a disfrutar nadie. Y eso es fundamental.
Es un objetivo común de todos. O sea, total. De la sociedad, de todo el mundo.
Claro, porque hay gente que quiere hacer muros, así no le entran los problemas. Pero además, notoriamente, exprime al tercer mundo y después quiere meter un muro para que no entre la gente a la cual le robó, ¿no? Y hoy por hoy acaban de pasar el millón de contagiados, ¿no? Y casi sí. 60.000 muertos. Y bueno, la enfermedad se expresa, te dice algo, ¿no?
Y este otro nuevo...
¿Cómo
además... Perdón, Miguel.
No, dale Fabi, dale.
No, decía que además, porque venías manejando el tema del generar muros y evitar, ¿no? Pero además esta situación en la que el virus, al no haber una vacuna, al no tener un medicamento que se pueda comprar, al no tener, como que deja a ese poderío económico y pasamos realmente por primera vez quizás hasta a estar todos en igualdad de condiciones y estar en la misma vulnerabilidad. Y de hecho... los principales casos han sido en los sectores de la ciudad pudientes, porque o venían de viaje, o porque... Es decir, creo que también nos pone, no sé si compartís, Pablo, a todos en como en una igualdad de condiciones, independientemente de nuestro poderío económico, de nuestro barrio, de nuestro poder adquisitivo y demás, ¿no?
Sí, viste que de cualquier manera... No sé si ahí se me cayó la conexión o si me siguen escuchando.
Escuchamos bien.
Te escuchamos bien.
Impecable, te escuchamos.
Viste que principalmente la gente que tiene la posibilidad de encerrarse en una bóveda y pagarle a gente que además está muy necesitada para que le traiga la comida y el diario, tiene muchísimas más, digamos, formas de escaparle al virus, más allá de que haya entrado por la clase media alta o alta. Mismo se pueden hacer un cohete e irse a Marte, ¿no? Y ese es el gran problema que creo que, bueno, Harari, viste que hoy está muy en boga, yo lo sigo mucho desde hace unos años, y él lo pone en el tapete en todos sus libros y en sus últimos pensamientos. Yuval Noah Harari, que es un historiador de macrohistoria. Él habla acerca de que uno de los grandes peligros, más allá de la dictadura tecnológica que puede ocurrir, Google o el que sea, o los señores dueños de Zoom, nos terminen haciendo lo que ellos quieran que nosotros hagamos, o una buena pandemia que nos la dé y nos mate a todos. Otro gran problema puede ser que haya una gran guerra entre los pobres y los ricos, ¿no? Creo que hay alguna serie, que yo no miro series, pero mis hijas me las comentan, los Juegos del Hambre, alguna cosa de esas, ¿no? No sé si ustedes las vieron, pero creo que está
limitado ahí. Sí, los Juegos del Hambre no, pero todo es similar y va en esa línea.
Nunca la vi, pero me pareció que viene por ese lado, gráficamente, el que hayan gente con el poder de ser amortales, ¿no? O sea, de tener la medicina tal de nunca morirse, a no ser que se le caiga un piano. Y otra gente que está luchando por la comida. Entonces puede pasar que los pobres se entren a cansar de ser siempre las personas marginadas y no permitan más que los ricos los maten. Los ricos lo que tienen es que no quieren soltar. Es más, no solo no quieren soltar, sino que quieren seguir acumulando. Así que estos años que vienen pueden también caer en una guerra entre esos dos polos. La poquita gente que tiene todo el poder y cuentas en Suiza y todo, que tiene la posibilidad de encerrarse en una isla, y toda la gente que va a estar necesitada de comida, porque muchísima ni siquiera sabe cultivar, ya sabe que con la tierra se puede hacer su propia casa. Entonces, ahí hay un gran peligro que puede traer el mundo ahora.
Perfecto. Seguimos recibiendo mensajes al 092-000-970. Además, está decir que le pueden preguntar lo que quieran a Pablo. Estamos en un momento donde también miramos para adelante y no sabemos exactamente cuánto tiempo más vamos a estar con esta nueva modalidad, por llamarlo de alguna manera. Hoy muchos se preguntan, obviamente gente que está en el seguro de paro, nos preocupamos por la salud, por el trabajo, están quienes obviamente se encargarán y se preocuparán por el fútbol, y hay quienes también se pongan a pensar qué pasa con el carnaval, ¿no? Porque estamos a una altura del año donde también se vienen meses, me parece que decisivo para lo que pueda pasar también el año que viene.
Sí, hoy anduvo dando vueltas una imagen, pero yo cada vez comparto menos las imágenes o las noticias que no son de fuentes muy fidedignas, ¿no? Me parece que eso es importante. Más allá de que uno le crea a lo que le llega, yo suelo no compartirlo porque, claro, ¿no? Estoy ayudando a amplificar algo que no se sabe, pero sí, es muy verosímil que Antel no va a apoyar más el carnaval y el gobierno no piensa presupuestar tampoco para ahí, y que Antel Vera va a ser reformulado. En fin, sin duda que el carnaval va a perder el apoyo que tenía, hasta el impulso como género popular por parte del Estado y de las empresas, seguramente. Así como pasó en la Argentina de Macri, que cortaron todas las festivales que habían, festivales mundiales hermosísimos que tenían por toda Argentina, que yo fui parte de varios. Entonces se cortó toda la cultura, las casas culturales y todo. Acá seguramente pase eso. Ahora, yo a todos los que me mandan o a los que vienen a mis talleres, lo que les digo es, bueno, bienvenido. Material para crear, material desde donde pararnos a expresar lo que nos pasa, ¿no? Y en este carnaval se notó ya que varias murgas tuvieron un contenido que hacía muchos años que no lo tenían, y creo que mucha gente dijo, al fin, despertar, no seas así, ¿no? Pero bueno, es cierto que cuando pasamos momentos bravos, se escribe de forma mucho más potente que cuando estás pasando feliz.
Además, Pablo, en esta época en la que muchos estamos teniendo como o más tiempo en casa o más tiempo en familia, como que también generó como disparador muchas expresiones artísticas de gente que habitualmente no lo hace, ¿no? ¿No te parece que probablemente sea un año en el que va a proliferar música, canciones, poemas, escritura de gente que quizás no sea artista o no viva, expresarse, desahogarse a partir de una expresión artística que quizás en otro momento no lo hubiera hecho?
Sí, yo creo que sin duda, ¿no? Porque además la historia ya nos lo ha dicho, que en los peores momentos de un país es donde surge una cultura popular más, más profunda. Porque pueden haber siempre gente que maneje técnicas de canto, técnicas de composición, muy hermosas, pero cuando realmente se expresa el alma es cuando se nota que hay que cambiar algo. El gran problema que tenemos los seres humanos, creo, es que nos conformamos a veces con un plácido adormecimiento. Entonces, a veces estamos en épocas de buenaventura, que tenemos como para comprarnos un autito o una casa en la playa, y nos olvidamos de que todavía no somos libres. Nos olvidamos que hay muchas cosas por las cuales pelear, y también perdemos empatía con la gente que la sigue pasando mal. Me parece que el movimiento feminista, por ejemplo, es uno de los movimientos más fundamentales en este momento y a los que hay que escucharle más, porque creo que ellas traen un contenido que la sociedad había dejado morir, digamos, y también redunda en lo económico, porque sin duda que cuando la mujer, que es la que más cuida por lejos, empiece a decir por qué no se pagan los cuidados, que ya lo está haciendo, pero cuando se empiece a realmente poner arriba de la mesa de los economistas, ahí se va a desbaratar el sistema capitalista. Porque no hay forma de como está instaurado el sistema, no hay forma de pagar todo eso, ¿no? Así que me parece que es bienvenido. Y sin duda, claro, nace de la mujer porque era la que estaba siempre más, más discriminada, ¿no? Bienvenido a las cosas que amanezcan. Claro que sin duda va a haber mucha gente que ya lo está sufriendo siempre, ¿no? En toda transición ocurren muchas pérdidas, mucho sufrimiento, pero hay que pensar siempre que este virus lo sentimos nosotros, los de clase media y media alta ahora. Pero hay gente que vive con el virus desde que nace. Me parece que la sociedad tiene que tener empatía con esa gente.
¿Y cómo ves el tema solidaridad en general? Podemos hablar de que este es un momento donde nos tiene que encontrar unidos. ¿Ves solidaridad en la gente? Por ejemplo, cuando ha pasado, por ejemplo, situaciones como las de los fines de semana, donde gente en la Rambla sale a pasear con los niños y uno pone en tela de juicio lo que es la solidaridad del uruguayo y muchos capaz que exageran y generalizan. ¿Cómo ves ese tema?
Y hay mucho dolor en todos nosotros, ¿no? Más en los que nacimos en el siglo XX, los que pasamos la infancia en la dictadura y todo eso. Ustedes son más jóvenes y tienen un poco menos de información, tienen más información pesada, que nacieron en la posguerra. Creo que la gente que nació en el siglo XXI ya nace.
A ver, que para que se entrecortó un poquito, pero está muy bueno lo que decís.
Se me fue,
sí. ¿Me colgué?
Sí, se fue un poquito.
Ahora volviste, pero estaba muy bueno lo que decías, por eso, capaz que te pedimos que lo reiteres.
Perfecto. Que, claro, la gente que nació en el siglo XXI tiene otra forma de ver la vida y el mundo, ¿no? Ya lo que más le importa a veces es tener acceso a redes. No le importa tanto ser dueño de un auto, por ejemplo, ¿no? Y nosotros cargamos con una dualidad, ¿viste? Esto de ser comunista, ser capitalista, ser izquierda, derecha. Entonces, tenemos como el inconsciente preparado para ver quién es el enemigo. Siempre estamos buscando enemigos por todos lados. Entonces es mucho más complicado el poder confiar. Entonces vos ves una persona que está en la Rambla caminando, cuando en realidad estamos todos ahí, y ya te salta el ahí está mi enemigo, ¿no? Ves una persona que habla mal de tu cuadro y vos sos mi enemigo. Entonces canto en contra tuyo. Entonces viene alguien que es como que tenemos la amígdala que está en el medio del cráneo, que es la que es la más vieja de todas las partes del cerebro, está activada para mandarnos información de que ahí está el peligro, ¿no? Creo que tenemos que ir muriéndonos nuestras generaciones como para que vaya cambiando mejor. De cualquier manera, y uniéndolo con la pregunta de Fabi, que al final no le terminé de responder mucho lo que él decía, sí, realmente creo que hay mucha creatividad. En mis talleres lo veo, que hay muchas ganas de la gente de expresar cosas, y cada vez más veo que solidaridad, como con ganas de co-crear. Eso yo lo veo. Claro, no suelo tener muchos otros vínculos sociales o mediáticos que mis talleres. Yo leo, trato de leer cosas que me interesan, reflexiones filosóficas. Entonces capaz que hay un mundo ahí que no lo estoy viendo. Bueno, tengo Twitter. En Twitter a mí me la dan para que tenga, ¿no? Me despedazan. Pero los bienvengo y les mando un abrazo siempre.
Sé que les hay. En un momento dijiste que eso te hacía también un poco más fuerte. Usaste otro término que no recuerdo ahora, pero que hasta te hacían bullying, ¿puede ser?
Sí, tremendo, claro. A mí yo siento que también en estos años gané en resiliencia. Entonces, mismo que me amenazan y todo, ¿no? Gente que hasta es creativa a la hora de amenazarme de muerte. Y yo qué sé, me podrán hacer lo que sea, pero realmente lo que veo ahí es una persona que tiene mucho dolor y lo expresa frente a mí, que doy una opinión que le puede doler. Lo que pasa es que cuando uno está en un gran cambio, te va a doler. Cuando estás creciendo te duelen todos los músculos, o sea, cualquier cambio duele.
Uno es más vulnerable también, ¿no? Cuando está en ese proceso de cambio y más exponiendo sentimientos, ¿no? Y expresándose quizás.
Total, cuando te abrís. Yo decidí hace unos años saber que me iba a meter en la cueva del lobo. Y bueno, de vez en cuando siento un poco de miedito, quiero confesarlo. Siento el miedo que necesitaba su mami. Pero es una decisión que tomé yo. Me tengo que exponer porque siento que puedo aportar algo también a que la gente sepa que se puede vivir de forma mucho más sencilla y que lo único que te da realmente la felicidad es tener buenos vínculos.
Pero además, lo dijiste vos con tus palabras, lo que haces es, por momentos, más allá de, estoy hablando de las redes sociales, es una opinión, y las opiniones, las podés compartir o no, pero creo que está el respeto ante todo, y creo que pasa por ahí. Pero podrán haber muchos enfermos que te puedan amenazar de muerte, todo, pero podrá haber gente que le llegue a tu mensaje, que lo toma, algunos que capaz que no lo comparten, pero y el que lo toma y le sirve, bienvenido sea, que me parece que es al público que apuntás, ¿no?
También me ha pasado que cuando estuve estudiando para ver qué programa hacer, me di cuenta que qué cosas yo de mí mismo. Y bueno, o Forrest Gump, que me sigan atrás, ¿viste? En eso tengo que me voten o tener un puesto. Simplemente en este momento estoy muy feliz. ¿Ahí se cortó?
Un poco.
No, ahí te estamos escuchando bien.
Ahí sí.
Estoy muy contento. Estoy muy contento en este momento, pero me gustaría que haya mucho más gente contenta. Y creo que dándole ese tipo de pique, mirá que en vez de salir de estado a comprarte algo para comer, podés hacer algo para comer de la huerta pequeña que tengas, o sumate con otros y se complementan y hacen algo colectivo que los haga sentir bien, ¿no? Ese tipo de piques que a veces no los tenemos porque no confiamos, porque no sabemos que se puede hacer una casa por el barro, ese tipo de cosas, me gusta pasarlos por si a alguno les sirve bien, pero no me interesa ser líder.
Un mensajero.
Claro, es como algo así, ¿no? Como que ya realmente estoy agradecido a la vida de haber tomado decisiones para buscar la tranquilidad. Y bueno, cada uno tiene su camino también, ¿no? No hay recetas, de ninguna manera hay recetas. Así que yo no puedo decir, esto es...
Hagan esto.
Hagan esto. Pero sí, en el problema, en el conflicto, en la enfermedad, en el silencio, hay muchas pistas para que te sientas mejor. Pero nosotros le huimos al silencio, le huimos a la enfermedad, la tapamos, le huimos al problema. Pero en cambio el problema nos viene a decir algo. Y ahí está justo el material que precisamos para, por ejemplo, hacer un cuplé para el año que viene.
Pero va a salir flor de cuplé seguro después de la cuarentena, ¿no?
Eso seguramente, es así. Seguramente, eso es una fija. Tema para hablar un montón, claro. Entre Carmela y...
Brevemente, ya estamos... Claro, ya estamos cerrando, Pablo, pero para el final, hablando de lo que decías, ¿no? No tener la receta, desde tu opinión, ¿cómo ves las medidas que adoptó el gobierno en base a esta cuarentena que estamos viviendo?
Creo que medio que son las mismas que están tomando casi todos los gobiernos. Algunos al principio no las quisieron tomar, pero no queda otra que resguardarse, tratar de tener distancia social. Y después me parece que no, como mínimo, pero me parece que el gobierno está lejísimo de entender realmente que tenemos que empoderar a la gente para que dejen de depender del Estado. Y mucho más dejen de depender del mercado, porque el mercado no tiene sensibilidad. El mercado vende a rolete y lo que necesita es vender. Y el Estado muchas veces necesita dominar a sus poblaciones. Entonces, yo no digo que no exista más el mercado ni que no exista el Estado, pero que no sean que, digamos, marquen todas las peripecias. Y el Estado creo que lo mejor que puede hacer es dar talleres a la gente, ayudar a que la gente se empodere de tal forma, desde la niñez, que nos sintamos autosuficientes, que seamos capaces de salir adelante por nosotros mismos con mucha autoestima. Pero la educación justamente busca que vos tengas miedo, que contra tu compañero...
Que compita, sobre todo, claro. Tenemos un sistema educativo que se basa en la competencia. Las habilidades son en función también de una posible competencia en el mercado, no en autonomía, en sensación de libertad, en confianza.